Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. En México, como se sabe, tenemos un problema muy serio de desapariciones. El fenómeno de las desapariciones en nuestro país es muy preocupante por muchos años y tenemos una realidad inocultable en esta materia. Han ocurrido cosas importantes en el tema judicial. En esta misma semana hemos visto cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia, que es una sentencia que se está considerando histórica por las características que tiene esta sentencia y que tiene que ver con lo que decidió la primera sala en relación a la desaparición forzada. Estamos hablando del caso de dos personas, de Edmundo Reyes y de Gabriel Cruz, dos personas que han sido identificadas como parte del ejército del EPR, del Ejército Popular Revolucionario en México, y que fueron desaparecidas hace algunos años en el estado de Oaxaca. El tema llegó hasta el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que resolvió precisamente una serie de cosas de las cuales vamos a hablar hoy con la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, que llevará un papel importante en esta serie de decisiones que ha tomado la Corte y que tendrán que instrumentarse por parte del Estado mexicano. Le agradezco pues a Carla Quintana que esté aquí para hablar de este tema. Gracias, Carla, por estar aquí en CNN. Bienvenida.
Buenas tardes, Carmen, a ti y a tu auditorio.
Vimos a la Corte plantear cosas como que, frente al grave fenómeno de la desaparición forzada en México, son imperativas la cooperación determinada, la colaboración, la sensibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Por lo tanto, las autoridades judiciales están obligadas a aplicar un estándar probatorio atenuado para considerar acreditada esta violación a los derechos humanos y facultadas para imponer medidas de reparación integral en favor de las víctimas y sus familiares. Así resume en alguna medida la Corte en su comunicación lo que pasó en esta primera sala con una ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Y te pregunto, ¿qué alcance tiene todo esto? Y de paso, ¿qué papel jugará la comisión que representas?
Bueno, sin duda, Carmen, es una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que lamentablemente la Suprema Corte de Justicia no se había pronunciado de manera clara y fuerte históricamente sobre el tema de desaparición forzada. No es sino hasta hace apenas unos meses, recordarás, la decisión en relación con la obligatoriedad de las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que la Corte se pronuncia de manera muy fuerte en relación con esta crisis. Por otro, y con el derecho a ser buscado, esta resolución resuelta el día de ayer por mayoría de 3 votos, Carmen, da un paso más en el reconocimiento, no solo de esta valoración probatoria que ahora me referiré, sino en primer lugar en el papel fundamental que juegan las familias de personas desaparecidas y el impacto que la desaparición tiene en ellas, al grado de señalar la propia Corte que lo que pasan las familias, no solo dentro de la investigación y la búsqueda, también puede llegarse a considerar trato cruel, inhumano y degradante y tortura. Esto no es nada nuevo en materia internacional, pero es muy importante que lo diga la Corte. Esto por un lado. Y por otro lado, Carmen, es fundamental en relación con la valoración probatoria para considerar acreditado que existe una desaparición forzada. Esto es muy importante, Carmen, porque el propio Comité contra las Desapariciones en su informe señaló pues la falta de sentencias, la impunidad que hemos hablado en esta contigo en otras ocasiones, la impunidad prácticamente absoluta. El comité lo señala como el crimen perfecto a la desaparición de personas porque no hay sentencias, no se avanzan los procesos. Y pues una de las muchas razones de esto es el excesivo formalismo y legalismo que existe en las fiscalías y en los tribunales de justicia. El hecho de que la propia Corte se pronuncie y diga que el estándar probatorio tiene que ser más laxo en materia de desaparición no es otra cosa sino adaptarse a los estándares internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va dirigido específicamente a esta crítica fuerte, observación contundente que hace el Comité contra las Desapariciones Forzadas en relación con el Poder Judicial. Es un mensaje potente que se suma también a otras decisiones de tribunales locales muy aislados en que han empezado a reinterpretar o interpretar correctamente desde la visión de la Comisión Nacional de Búsqueda cómo debe entenderse el proceso, los temas procesales, los temas sustantivos en materia de valoración y de fondo en materia de desaparición forzada. Y por último, Carmen, algo que es muy importante en los resolutivos de esta sentencia es la creación de este grupo de búsqueda que será coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda junto con otras autoridades como es la Fiscalía General de la República, otras comisiones de búsqueda y la propia Secretaría de la Defensa Nacional para poder ingresar a cuarteles en búsqueda de los señores Reyes y Cruz y aquí reconocer, por supuesto, el litigio que han llevado de manera muy importante para acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda, por supuesto que tomaremos todas las medidas para cumplir con esta sentencia, Carlos.
Sí, acabas de mencionar desde luego unos puntos más importantes que tiene que ver con estos dos casos, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. No es que se identifique a alguien en específico del ejército, pero se está reconociendo que la desaparición está asociada con una acción de las fuerzas castrenses. Tan es así, como lo dices, que la sentencia determina, ordena que se cree esta comisión que va a encabezar la comisión que tú presides y que en este caso va a significar que se abran los cuarteles, que se revise directamente instalaciones castrenses. Pregunto si solamente en el estado de Oaxaca, donde ocurrieron las desapariciones, o en cualquier parte de la República.
Pues justamente lo que hacemos desde la Comisión Nacional de Búsqueda en los grupos de búsqueda, Carmen, es hacer planeaciones y reuniones con las propias familias de personas desaparecidas y sus acompañantes para tomar este tipo de determinaciones. Por supuesto que Oaxaca será el punto focal, pero no se descartan, dependiendo de la información que tengamos, para ampliar esta búsqueda. Empezamos por lo más evidente y ahí seguimos construyendo y hacemos estas prospecciones y planeaciones de manera conjunta con las familias de las personas desaparecidas y sus acompañantes.
Bueno, Carla, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos en este enlace que estamos sosteniendo con Carla Quintana. Retomamos el hilo, Carla, te propongo de lo que ha sido esta sentencia de la Corte, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Operativamente, ¿cómo va a ser la cuestión, las consecuencias de la sentencia? ¿Cómo va a coordinarse el trabajo de investigación del Ministerio Público respecto a lo que sería esta creación de una comisión de búsqueda? ¿Cómo se cruzan los caminos e institucionalmente quién es responsable de la investigación misma?
Mira, el proyecto de sentencia que fue público, lo que dice, y digo esto porque tenemos que esperar la versión final por si hubo alguna modificación, aunque sea mínima, Carmen, pero lo que sí sabemos es que lo que ordena la Corte es la creación de este grupo de búsqueda, esta comisión específica para la búsqueda de los señores Reyes y Cruz, y como opera es como lo establece el propio protocolo homologado de búsqueda, Carmen, que es formar grupos interinstitucionales y junto con familiares de personas desaparecidas y sus representantes, sentarnos a, como mencionaba anteriormente, hacer una planeación sobre la información que se tiene. Por supuesto que es fundamental la información que nos proporcionen otras instituciones, sea la Fiscalía General de la República, que tiene el expediente de investigación, sea las otras autoridades como la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es la información, el flujo de información, Carmen, y lo hemos hablado aquí, es fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, la búsqueda y la investigación no pueden dividirse, Carmen. Es incorrecto pensar que son dos cosas distintas, son dos caras de la misma moneda. Mientras está buscando, se investiga y viceversa. Por lo tanto, la información de la investigación es imprescindible para nosotros en la búsqueda y los resultados que tengamos en materia de búsqueda deberán impactar necesariamente en la materia de la investigación con la propia Fiscalía General de la República, que esperamos que se comparta abiertamente toda la información que existe en la carpeta de investigación.
Se sabe, Carla Quintana, que las dos personas, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, fueron detenidos por militares, pero también por policías en Oaxaca. En la parte policíaca, ¿qué tipo de resolución judicial toma la Corte?
Mira, la Corte en este momento lo que hace es tomar una decisión muy general en relación con la posible violación de derechos humanos que implica la desaparición forzada. No se refiere específicamente a la responsabilidad individual de ciertas personas funcionarias públicas. En ese sentido, lo que tiene que seguir haciendo la Fiscalía General de la República es investigar a los funcionarios, tanto federales como estatales, como cualquier otra persona que pudiera haber estado involucrada, sea funcionaria o no. Sin embargo, estamos ante la violación de desaparición forzada, es decir, habría elementos para pensar que son personas, funcionarias públicas, como tú ya bien decías, tanto federales como estatales, quienes estarían involucradas en su desaparición. La Fiscalía tiene que dirigir sus esfuerzos a indagar quiénes son estas personas, sean de fuerzas federales o estatales.
Interrogar a mandos, también indica la Corte.
Y eso es muy importante, Carmen, porque recordemos que en nuestro país es prácticamente uno de los pocos en Latinoamérica que no tenemos sentencias, Carmen, con cadena de mando, ¿no? Si uno revisa las sentencias de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Guatemala, de El Salvador, hay cadena de mando. Las investigaciones tienen que estar dirigidas también hacia eso, y creo que da un paso fundamental la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, en determinar que así tiene que hacer la investigación la Fiscalía, aunque no tendría la Fiscalía que recibir una instrucción para hacer su trabajo.
Determina incluso la Corte mandos altos, o sea, especifica incluso.
Correcto, así lo determina, y así lo tiene que hacer lo tiene que investigar la propia Fiscalía General de la República, y quiere decir que la Corte, en su información, en la información que recibió en el expediente, podría tener elementos para determinar que altos mandos hubieran estado involucrados en estos hechos, en esta desaparición. Insisto, nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda necesitamos toda la información que tenga la Fiscalía, incluyendo esta última, para poder crear hipótesis de búsqueda y prospecciones en relación a dónde podrían estar las personas, los señores Reyes y Cruz.
Está, bueno, ya la comunicación que la propia Corte da, la publicación de la sentencia por parte de la Sedena, la toma de la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 cuando ocurrieron estas desapariciones, la publicación de los avances de la investigación en la página de internet de la Fiscalía General. En fin, hay puntos muy específicos al respecto del tema. ¿Qué implicación tendrá estos dos casos en relación a las desapariciones en México y su procesamiento judicial, Carla?
Yo creo que tiene un impacto, tiene que tener un impacto dominó, Carmen, debería tenerlo. No verlo como un caso aislado. Recordemos que tenemos más de 103 mil personas reportadas como desaparecidas, y tenemos una altísima impunidad, como ya lo decíamos, más del 98%, y tenemos pues la obligación como Estado mexicano de encontrarles, por un lado, en términos de búsqueda, y por otro lado en dar acceso, en garantizar el derecho a la justicia. Lo que establece la Corte en términos generales en relación con la afectación de los familiares de personas desaparecidas, en relación con la obligación de investigar cadenas de mando, en relación con el estándar probatorio en materia de desaparición, son fundamentales y tendrían que ser un paraguas, Carmen, para que todos los jueces y juezas en este país tomaran esta decisión como un parteaguas hacia adelante. Lamentablemente es una decisión de sala, y lamentablemente también gran parte del Poder Judicial se podría excusar, y seguramente algunos lamentablemente lo harán, en que no es jurisprudencia, ¿no? Esto no es así, digamos, es un estándar fuerte que tendría que ser replicado, y ojalá sea replicado, entendiendo que la obligación de búsqueda y de investigación en las debidas, digamos, responsabilidades de cada institución, pues es una obligación de Estado y todos estamos obligados a ir.
Pues Carla Quintana, permíteme hacer una pausa. Regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con la presidenta de la comisión, con la coordinadora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Estamos hablando ya de esta sentencia, de esta sentencia histórica de la Corte Mexicana sobre estas, este caso de las dos personas desaparecidas y el conjunto de temas que se seguirán seguramente analizando y revisando. Déjame cerrar la charla, Carla Quintana, con otro tema del cual hemos hablado contigo, que es el Centro Nacional de Identificación Humana. Si se habla de desapariciones y no se tiene algo así, pues algo no está funcionando. Han dado una gran batalla muchas personas, incluyéndote, para que finalmente exista ya formal y legalmente este proyecto del Centro Nacional de Identificación Humana. Vimos la ceremonia, digámoslo así, para dar inicio a las adecuaciones del inmueble que van a ocupar ahí en el estado de Morelos, en Xochitepec. ¿En qué punto estamos ahí y qué tipo de expectativas se ha creado respecto a este tema?
Bueno, yo creo que empezar por recordar, Carmen, que se les busca con vida, pero en un país con una crisis, con más de 52 mil cuerpos sin identificar, lo cierto es que podemos encontrar algunas de las personas que estamos buscando sin vida, en cuyo caso pues tenemos que tomar todas las medidas para identificarles y tratarles de manera digna y regresarles a casa, Carmen. ¿Por qué es fundamental el Centro Nacional? Porque es el único en el mundo, Carmen, que está dirigido exclusivamente a la búsqueda forense de personas desaparecidas. Es el único en el mundo con estas características desde un estado. Creo que eso hay que reconocerlo y también que va a implementar una metodología que ha sido utilizada en otros lugares con crisis similares, como en los Balcanes, en Guatemala, en Líbano, en Sri Lanka, que se llama el enfoque masivo, Carmen, y con mucho gusto después hablamos de este tema. Las expectativas son altísimas, por supuesto, como ya habíamos hablado en este espacio, Carmen. Fue por unanimidad que hace casi 3 meses el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, aprobaron esta iniciativa presidencial. Hay que recordar que fue una iniciativa enviada también desde el Ejecutivo, que nos da más dientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, no solo para crear el Centro Nacional, sino para tener incidencia en la búsqueda forense. Con esto se cierra la pinza del tipo de búsqueda. Identificar a una persona incide en la investigación claramente, pero de manera fundamental tenemos que saber a quién encontramos. Hay decenas de miles de cuerpos que tienen un nombre, que tienen una familia y que desde el Centro Nacional, pues eso será lo que implementaremos. ¿Qué sucedió hace un par de días? Recibimos oficialmente el inmueble que albergará a este centro. Ya empezamos con las adecuaciones. También decir que la cooperación internacional, Carmen, Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, se están sumando al esfuerzo del centro nacional. Se abrieron varias vacantes, Carmen. Hemos recibido más de 8,000, me acaban de reportar hoy en la mañana, más de 8,000 currícula para trabajar en el centro, y pues estamos ante un paso esperanzador, Carmen, que por supuesto es de mucha responsabilidad y también de mucho trabajo, que no podrá construirse de otra manera si no es con las familias. Y esto no es retórico, Carmen, literalmente necesitamos la información de las familias. A nosotros no nos importa si existe denuncia o no, y tenemos que trabajar con ellas y con la confianza de ellas para poder crear esto nuevo. No es un servicio forense más, es algo novedoso, y vamos a crear los cuadros de profesionales jóvenes, empáticos, comprometidos y, por supuesto, altamente capaces.
No me despido sin preguntarte sobre los recursos económicos, porque si bien este centro fue votado por unanimidad en el Congreso, en la parte final del documento que así lo consignaba, pues decía que con los mismos recursos que ya tienes como Comisión Nacional de Búsqueda, eso ya se resolvió, porque una cosa de este calibre, sin recursos adicionales, es complicado pensar que pueda suceder. ¿Cómo van?
Como tú sabes, Carmen, en este momento es cuando se está haciendo el presupuesto para el próximo año, y desde la Comisión Nacional, la Secretaría de Gobernación, se ha solicitado un aumento considerable para los trabajos de la Comisión Nacional, dentro de la cual, por supuesto, está el Centro Nacional de Identificación Humana. Esto ya se está se está construyendo. Por un lado, el propio subsecretario Encinas está en conversaciones constantes con Hacienda, y por otro lado, Carmen, sí decir que lo que ya tenemos este año es decenas de vacantes, como ya decía, ya tenemos el edificio, lo vamos a adecuar, y también tenemos una amplia cooperación de los gobiernos que ya me referí.
Gracias, Carla Quintana, por esta conversación. Gracias por estar aquí y hablar de todos estos temas. Bueno, pues gracias también al público por permitirnos estar con ustedes esta noche. Hasta mañana.